Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Nuevamente su programa Bitácora Regional al punto de las 12, hoy 7 de octubre del 2022. Me acompañan en esta cabina el doctor José Luis Cornejo.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos.
Y la doctora Rosa María Chávez de Agustino.
Hola a todos. Hola, José Luis y Edmundo. Un gusto estar aquí otra vez.
Bien, pues el tema de hoy propuesto por el doctor Cornejo es el turismo religioso. Y esto, pues, ahora que estamos a vísperas del 12 de octubre, que tiene obviamente la fecha de la patrona de Zapopan, la generala, generalísima, Zapopan, de la Virgen de Zapopan. Así que, pues con este tema vamos a dar inicio. No sé si alguno de ustedes quiera empezar con algún tema introductorio o...
Claro que sí.
O cómo lo vamos a relacionar con turismo, ¿no?
Además, José Luis, de lo que dijo Edmundo de la generala, también salió el tema por la película de Agua de Arrayán.
Es correcto, que ahorita nos va a hacer una sinopsis la doctora Rossi. Pero sí quisiera enmarcarlo en esta definición de turismo religioso, porque en ocasiones lo tomamos solamente como ocio o placer, ¿no? Inclusive vamos a retomar un artículo que trabajamos hace algunos años, en el 16, donde hablamos de la conceptualización de este turismo que se transformó de los sacrificios al ocio, ¿no? Sin embargo, pues sí me gustaría comentar que pues el turismo religioso tiene su ascendencia de varios puntos de vista. Uno es el espiritual, que es la manera de estar ligado a Dios Creador, estando al mismo tiempo ligado a su creación del mundo entero, ¿no? El otro es sociológico, es como el acceso a la cultura que emana de las grandes religiones, y en este sentido el turismo se caracteriza por el atractivo cultural, ¿no?, que ejerce sobre el arte sagrado. Entonces, por lo tanto, el turismo religioso pues llega a ser así en un fenómeno social cuya amplitud sobrepasa por mucho el apego a las creencias, ¿no? En este sentido, pues finalmente el turismo religioso se puede definir como la complementariedad entre lo cultural y lo espiritual, que da lugar a una interacción gratificante para el hombre. En este sentido es donde me gustaría enmarcar no solamente el turismo religioso, sino enmarcarlo desde la concepción espiritual y sociológica del mismo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí sí habrá que diferenciar, y sí, recuerdo bien ese artículo, ese que fue capítulo del libro, ¿no? Fue un capítulo del
no,
libro.
No, fue un artículo en Pasos, en la revista Pasos.
Doble.
Pero, no, pero
también... No, ese era otro.
Es que también trabajamos turismo religioso, el tema en el capítulo del libro con Rogelio.
Sí, esa fue la mercantilización sí. de lo religioso.
Son dos trabajos que por ahí sí recuerdo que se hicieron.
No, y tenemos uno nuevo, perdón, que vamos a presentar en Sectrum D en la próxima semana,
sí,
¿no?
Pero ese está por...
Ese ya lo estamos trabajando. Pues inclusive vimos cuál era la demanda del turista que visita Talpa en este peregrinaje que se da, ¿no?, durante el año. Y ahí tenemos, bueno, ciertos resultados de una encuesta que realizamos.
Sí, y bueno, lo primero que hay que decir es que es un fenómeno social, es decir, la devoción hacia un ente religioso, pues provoca una atracción, primero en un plano espiritual, primero en esta primera concepción, que es una migración que la podemos conocer ya como una tradición, lo que se conoce como... Estas marchas, ¿cómo las nombran?
La peregrinación.
Perdón, la peregrinación. Entonces, ahí no estamos hablando realmente de turismo. Ahí está la fe, ahí hay una condición de sacrificio, hay una condición de venerar, o en su caso, adorar, dependiendo de la deidad. Y lo que sí es que cuando es sumamente masivo, o sea, exageradamente masivo, hay unas implicaciones en términos de hospedaje y alimentación en el punto donde se llega a cabo este evento. Entonces, es mundial, porque en todo el mundo se da, y generalmente se prevé que esta acometida y esta llegada de personas por cuestiones inicialmente de fe, de espiritualidad, y el destino se prepara para recibirlo. Luego se da un fenómeno ya más cultural, donde además puedes o no compartir la fe, pero puedes aprovechar ese momento y tú también vas de visita, lo cual incrementa la estancia, incrementa la capacidad de carga, dirían los biólogos, y ahí tenemos ya un fenómeno que donde el turismo ya tiene presencia y que se genera una oportunidad para la cuestión económica local. Entonces, si hacemos esas dos diferencias, creo que podemos hablar, porque vamos a estar a veces en un lado de esta definición, o a veces vamos a estar del otro lado, ¿no? Cuando es meramente un acto de fe, o cuando es un mero acto de visita, de contemplación, de ocio, de aprovechamiento y oportunidad de conocer las expresiones de una región o de una comunidad.
Pues el ser peregrino posiblemente no tenga solo una connotación de fe, porque es para Talpa de Allende se oferta en las redes sociales y oficialmente la ruta del peregrino, y te llaman a sentirte como peregrino al menos una vez en tu vida, independientemente de la fe, ¿no? Y hay actividades asociadas, esas actividades son meramente recreativas, aunque estén asociadas al culto religioso. Entonces,
sí, es como ¿qué la tanto? Ruta de Santiago.
Sí.
Es como la ruta de Santiago.
La recorre muchísima gente que no tiene fe necesariamente.
No necesariamente, pero la ruta la hace participando. Y es más, el turismo, digamos que el turismo educado es ese que asume la condición, la circunstancia, lo que se te propone, y no vas e impones tu manera de ser, sino que asumes lo que te están proponiendo para que tengas esa vivencia.
Y lo que les comentaba, hay paquetes desde Guadalajara que te venden varias opciones, la ruta del peregrino movido por la fe, que está enfocado a eso, pero hay otro que está orientado a la ruta del peregrino, pero gastronómica, otra la montaña, y otra es montaña, fe, y terminas en playa hasta Puerto Vallarta, ¿no?
Así es, de hecho, pues ese es lo que debemos nosotros de estar discutiendo y analizando, o sea, ¿qué tanto el peregrino va por fe o por devoción para pagar un favor o pedir un favor, ¿no? Y en este sentido, pues sí, aquí si nosotros analizamos que el peregrinar es turismo, pues no, estaríamos equivocados, no necesitaríamos determinar quiénes de los que peregrinan van en este sentido, ¿no? A disfrutar una comida, a disfrutar lo cultural, a realmente hospedarse en el lugar donde van a visitar, y ahí sí tendríamos que diferenciar entre la fe, la devoción y el turismo, ¿no? Y en este caso, pues sí, es lo que nosotros debemos de estar analizando, porque no a todo le debemos de llamar turismo religioso, ¿no? Y creo que ahí romperíamos nosotros entonces con el positivismo que siempre tenemos, que describimos, y que realmente cuál es el turismo religioso, cuál es lo que se desprende de las visitas del turismo religioso, y no el peregrinaje que se hace por devoción o por fe, porque ese tiene un sentido sacro, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que ya brincamos a la parte de más regional, que es la Virgen de Talpa. Yo todavía quería, en este primer segmento, hablar de algo muy general, que eran las grandes manifestaciones en México, sobre todo de las vírgenes, en términos de turismo religioso, porque curiosamente es más la convocatoria por entes religiosos femeninos que los masculinos.
Correcto, sí, totalmente, claro. De acuerdo.
En México y en toda América Latina tenemos ese gran principio.
Y en México, perdón Edmundo, en México las únicas tres vírgenes que tienen, cuando que fuimos de alguna forma heredadas de los españoles y que fueron exitosas en el culto, son solamente la de Zapopan, la de Talpa y la de
San Juan de los Lagos.
Son cuatro. Sí, bueno, primero
son tres, porque la guadalupana es de ascendencia, pues sí, mexicana, ¿no? O sea,
es
la representación mexicana de la Virgen, ¿no?
Indígena
sí, de la Virgen, otras, prácticamente.
Fueron imágenes, sí, bultos o esculturas traídas, a las cuales se les rindió una devoción.
O tal vez encontradas en la región, pero tenían ascendencia española, ¿no?
No, sí fueron traídas.
La de Talpa, ¿no?
La Talpa creo que viene de...
Ahorita platicamos.
Ahorita
platicamos.
Ahí vamos a traer.
Bueno, pues es lo interesante, ¿no?
Por eso decía que vamos poniendo orden. Bueno, lo primero que hay que decir, así como para ya se puso sabrosita la mesa, ya se calentó. Querido reescucha, si usted tiene una opinión, si usted sabe cuál es el verdadero origen de la Virgen de Talpa, la Virgen del Rosario, háblenos al 226-2233, al 226-2266, porque aquí ya hay controversia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la patrona de México, la Virgen de Guadalupe, más allá de toda la discusión que se ha hecho y todos los estudios, es decir, que esta capacidad que tiene, que rebasa los 12 millones de peregrinos y que su convocatoria es en toda América, porque también habrá que decir que no es América Latina nada más, sino que ya rebasa también hacia la frontera norte, pues es la principal y es la que, digamos, marca la pauta. La segunda en convocatoria es la Virgen de Zapopan, con aproximadamente 6 millones de feligreses o visitantes, porque ahí vamos a tener alguna controversia, porque ya se volvió todo en la peregrinación, se volvió también un mecanismo de comercial, y también eso, pues... si lo contamos como feligreses, a lo mejor no serían tantos, sino gente que va a consumir. Entonces, ahí ya tenemos una gran diferencia. Pero sí es la segunda que jala y que ya fue reconocida por la UNESCO como parte del patrimonio cultural inmaterial.
Sí, la romería, desde el 2018.
La romería, ajá, como tal, como romería, un fenómeno. Uh-huh. Y decir, de la Virgen de Zapopan, de la Generala, decir que fue la patrona contra las tempestades. Ella fue porque, bueno, Guadalajara suele llover y suele tronar. Para los que no somos nacidos en Guadalajara, cuando llegamos, pues sí. Claro que necesitamos una virgen que se apiade de nosotros cuando llueve y cuando caen esos relámpagos, esos truenos, que parece que el mismísimo cielo se va a caer. Y esta virgen es traída de España en 1530. Entonces, ese dato es muy importante porque vamos a ver cómo se da este fenómeno de las vírgenes en México y en particular Jalisco, porque de las cuatro vírgenes, tres están en Jalisco, y eso pues ya da a nuestro estado, ya le da una cierta caracterización o un perfil de una comunidad muy creyente y muy católica.
No, y estamos asumiendo la religión católica en estos momentos, sí, claro. Pero también Guadalajara es lugar santo para otras religiones y hay peregrinaje de todo el mundo hacia otra iglesia que es la Luz del Mundo. Entonces,
que fue sede mundial, ¿no?
Pues es el origen, bueno, es el origen.
Entonces, sí, sigue mundial, siendo.
Pero digo, tomando en cuenta estas características, pues sí, también debemos de tomar en cuenta
totalmente
el turismo religioso en la conceptualización de la religión global, ¿no? Completa, ¿no?
Sí, en todas las religiones.
En toda la religión, inclusive en la religión prehispánica. Porque también, algunos también hacen peregrinaje a zonas arqueológicas o...
Sí, en claro, este sentido, en las pirámides, ¿no?
En las pirámides para tomar ciertas energías, rituales, etcétera, ¿no?
Fiestas o rituales religiosos. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Ya estamos de regreso con este tema, y nada más para poder entrar a cuestiones ya más particulares, pues hay que primero dejar claro, como decía el doctor José Luis
Cornejo,
te ando diciendo el segundo apellido porque me acordé que no te dije tu nombre completo, Cornejo Ortega, que sí tenemos que hacer y precisar que no toda manifestación pública y de atracción religiosa tiene que ser considerada turismo, porque habrá religiones, habrá grupos, sectas o como usted lo quiera llamar, que se puedan hasta molestar diciendo, a ver, esto la convocatoria es de fe y no para que vengan de fiesta, como decía, déjenme nomás decirlo, un sacerdote aquí en Puerto Vallarta que decía que estaba prohibido entrar de shorts y de cachucha a los templos porque pues ya pasaban a los turistas, los pasaban a la parroquia, pero como un atractivo turístico. Decía que había que tener un poco de respeto. Creo que en ese sentido sí, porque es la creencia de la gente y en ese sentido no hay nada de turismo. Cuando estamos hablando de creencia, son lugares sagrados y como tal sí pueden tener una atracción y pueden ser un deseo de alguien que quiera visitarlo, pero tendrá que asumir lo que decíamos aquí, tendrá que asumir el respeto que impone los creyentes en tal o cual religión o reliquia o devoción a algún santo.
Pues de todas maneras, no importa con qué motivos vaya, hasta el más devoto hace uso de la infraestructura turística, en qué se movió, aunque generalmente lo hacen caminando. Tuvo que haber, sobre todo si viene de muy lejos, tuvo que haber usado algún medio de transporte, tiene que comer y tiene que dormir. Entonces, está usando hoteles y restaurantes.
Sí, pero ese es un fenómeno migratorio, digamos. O sea, puede entenderse como estas migraciones. Puede ser por el lado de la migración o puede ser por el lado de la peregrinación. Va a depender de la intencionalidad con la que va. No,
yo estoy hablando de los peregrinos. De
los propios peregrinos.
Los peregrinos, ¿no? Peregrinos que se mueven.
Sí, debe de llevar una intención. Es lo que defiende José Luis.
No.
Debe de llevar una intención.
Aunque sean devotos, por eso digo, aunque sean devotos y aunque no les gusten que les llamemos turistas, pues están haciendo uso de todo el sistema turístico.
La infraestructura,
entonces, son turistas, devotos, si quieres, que van con un motivo específico, pero están haciendo uso de toda la infraestructura, servicios, todo lo que se requiere para ser llamado turista, ¿no?
La gran mayoría, porque supongo que hay devotos que deben de peregrinar caminando sin utilizar, digo, desde sus ciudades de origen, sobre todo de la región, ¿no? Las más cercanas, por ejemplo, de Puerto Vallarta. Obviamente nosotros aquí tenemos vehículo, pero para peregrinar a Talpa deberíamos de caminar. Muchos deben de llevar su lonche preparado o su comida, la que van a utilizar, duermen en el cerro en el transcurso, si es que duran una noche, y llegan a Talpa y regresan. Al regresar regresan en vehículo, eso es que, sí, pero...
Justo ahí, José Luis, perdón.
Muchos duermen ahí, allá, no, pero, duermen en Talpa allá y descansan y se regresan.
Por eso, justo ahí es donde está la diferencia del que va de ocio al que va de peregrino, porque el peregrino implica sacrificio. Sí. Es decir, voy con el sacrificio primero, de frente.
Ya lo hiciste en la subida, en la comida, llegas allá y ya.
Espérame.
La mayoría hace eso.
Sí, espérate, Rosy. Pero el concepto es que el peregrino tiene que ir con la idea de sacrificio. Si voy a dormir, si me va a doler, si voy a caminar, si voy a tener hambre.
Si voy a comer, si no voy a comer.
En eso estoy
totalmente. Después del evento de peregrinaje, ahí ya se da entonces el uso.
Ya puede aprovechar.
Te quedas a dormir porque estás cansado. Utilizas un transporte de regreso, ya no te vienes caminando, ¿no?
Pero el peregrinaje también tiene que ver mucho con la bondad de los que se encuentran en el camino, ¿no?
Bueno.
O sea, y eso también lo activan a los peregrinos de aquí a Talpa.
Uh-huh. Les dan de comer en el cerro. Porque ves a alguien en sacrificio.
Les dan de comer en el cerro. Claro, sí. La gente le da algo a lo cambio que para que, ajá, pero les dan de comer, les dan agua, hasta hospedaje.
No, claro. Totalmente de acuerdo.
Pero esa asistencia es sin fines de lucro, que sería ya como un restaurante donde le dan de comer, que ahí sí ya estarían pues utilizando la infraestructura turística.
Que también es diferente a la organización de una iglesia en particular, que también tiene mecanismos de asistencia, pero ellos como para preservar esa, que también tiene otra intención. Aquí lo importante es la intencionalidad. Bueno, tenemos que, José Luis, creo que tenemos el audio de
Marcelo
Alcaraz. Amigo, no, al respecto, Alcaraz. Porque si no nos vamos de largo nosotros.
Muy Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todos en cabina y a nuestra audiencia. El día de hoy estamos hablando sobre turismo religioso. No he tenido la oportunidad de ver la película Agua de Arrayán, que se filmó en Talpa de Allende, pero me voy a enfocar en mi participación en la importancia y potencial del turismo religioso en toda la región. Recordemos que Jalisco cuenta con 3 santuarios marianos de los más importantes, no solo de México, sino también de América Latina, y que muchos hispanos de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá son devotos de estos santuarios. 1 es la Virgen de Zapopan, 2 la Virgen de San Juan de los Lagos y 3 la Virgen de Talpa. Ya en ocasiones anteriores hemos comentado la idea de tropicalizar el Camino de Santiago que se hace en España, desarrollar este concepto en nuestra región visitando estas 3 basílicas. El recorrido total sería de aproximadamente 350 kilómetros. Con un recorrido promedio diario de 20 a 35 kilómetros, nos da un total de 10 a 15 días de peregrinar. El Camino de Santiago, recordemos que tiene varias rutas, y como referencia, la ruta más cercana tiene una distancia de 110 kilómetros aproximadamente, y la ruta más larga de casi 1000 kilómetros con 963. Una vez que se realice este recorrido y se finalice en Talpa, se propone un programa de descanso y relajación en Puerto Vallarta, trasladando a los peregrinos en autobús a través de la espectacular Sierra Madre Occidental. Otro tema muy relevante dentro del turismo religioso es la posibilidad de que Puerto Vallarta sea elevado a diócesis, ya que actualmente pertenecemos a la diócesis de Tepic. Esto sería muy benéfico, sobre todo en el tema religioso, más que en el tema turístico, para la catequesis pastoral. Y si bien no es turismo religioso el segmento de bodas al 100%, para toda la región es de gran importancia por la ocupación cuartos noche y derrama que este genera. Y ahora que existe una apertura por parte de la Iglesia para que las bodas católicas puedan desarrollarse fuera de la iglesia cumpliendo una serie de requisitos y trámites, esto puede fomentar y fortalecer el crecimiento en el tema de bodas para que se acelere todavía aún más. No olvidemos que México es un país católico muy importante, y en materia turística podríamos desarrollar una serie de programas que les permita a las personas, por un lado, profesar su fe y cumplir con sus deberes cristianos, pero también a la vez complementarlo con un esparcimiento y disfrute de nuestro destino y de toda la región. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin.
Bien, ahí tiene el comentario de nuestro colaborador de todos los viernes, el licenciado
Marcelo Alcaraz,
le iba a decir Luis. Me quedé con el Luis.
Con los
bueno,
nombres.
Marcelo, una disculpa, pero yo creo que sí te debieron haber puesto Luis. Bueno, en fin.
Sí, bueno, pues Marcelo retoma lo que estábamos diciendo sobre las 3 más importantes
en Jalisco.
El pueblo mexicano principalmente católico, tal vez por eso hablamos más de en ese sentido. Pero tú estabas diciendo también de las otras religiones, no sí. Solo en México, sino en el mundo.
Sí, primero en términos de turismo religioso, que sí lo hay, pues, que sí existe y que es muy, muy, muy lucrativo, muy importante, pues podemos decir que la primera, por número de feligreses, tendría que ser las religiones orientales, tanto de la India como de la China. Creo que la China se lleva el primer lugar, y también de las más importantes, pero de una creencia muy férrea, pues es la musulmana, ¿no? Ellos consideraban que la Meca era el centro de la misma tierra, y que a los 4 puntos se tenían que expandir la conquista de ellos. Entonces hay una versión no occidental de lo que es la religión, pero que también en términos ya de turismo, hablando ya, es muy visitada toda esta región. Tierra Santa, porque coinciden ahí las 3 grandes religiones monoteístas,
en Jerusalén.
En Tierra Santa. La musulmana, la judía y
la cristiana. Católica.
Cristiana,
porque también alberga los ortodoxos, que ahí va a haber una serie de composiciones y expresiones diferenciadas.
Y algo muy importante, Edmundo, para la peregrinación que estamos mencionando, es que en los musulmanes tienen un precepto religioso indicado en sus escrituras, en el que todos los que tengan medios económicos o físicos en algún momento de su vida tienen que peregrinar una vez al menos en su vida a la Meca.
Sí, eso es súper obligatorio. Y también lo tienen los judíos también, en el Muro de los Lamentos también es, tienes que ir y estar ahí, pues. O sea, finalmente, pero esa es la parte religiosa, ¿no? Esa es la parte religiosa. Aquí vamos a dejar ya la parte religiosa, a menos de que tú tengas algún apunte para ya irnos un poquito más.
Antes, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Ya estamos de regreso, nos agarró a medio pleito aquí con mis compañeros, pues el tema es muy agradable realmente y sobre todo porque es muy regional. Pero antes, José Luis, algunas cifras de la importancia del tema que estamos hablando en México.
Sí, pues bueno, está documentado que en México casi el 90% de la población profesa el catolicismo y existe pues una marcada tendencia a peregrinar hacia distintos santuarios, ¿no? Tal forma que cada año unos 40 millones de personas se desplazan en el interior del país solo con motivos religiosos, generando un impacto de cerca de $1,000 millones. Entonces, pues, como pueden ver, pues, aparte de lo religioso, de lo sacro, pues también hay bastantes oportunidades en este sentido para aprovechar. Obviamente, el aprovechamiento de los recursos, tanto en este caso culturales, y como bien decía la doctora, pues en el peregrinaje a la montaña también es aprovechable, ¿no? En este sentido, bueno, pues la Virgen que tenemos más cerca es la de Talpa, y aquí pues ahora sí vamos a entrar de lleno a la región, ¿no?
Bien, con la Virgen de Talpa, aquí es donde va a entrar la polémica. ¿Quién quiere empezar? Yo me voy a poner al final para desatar la situación. A ver, José Luis trae los primeros datos, y luego sigue Rosy, y luego entraría yo. En cuanto a esta Virgen, que es muy querida regionalmente, hay que decir que atrae gente de toda la región hasta Nayarit, por el lado norte, y obviamente en el occidente o hacia adentro del continente, toda la parte de Jalisco, todo Jalisco, y del lado sur, podemos hablar desde Colima, al menos desde Colima y posiblemente Michoacán, porque tiene, ahorita vamos a hablar de la figura de la imagen como bulto, la importancia que tiene aquí Michoacán. Entonces, José Luis.
Sí, pues bueno, datos e información de Millán Pérez y Martínez, que hicieron también un estudio de esta Virgen, pues nos dicen que fue modelada en 1530 por los indios tarascos del estado de Michoacán y llevada a Talpa el año 1585. Desde entonces, pues ha concedido cientos de milagros que están documentados y los peregrinos que han pasado frente a ella, pues obviamente lo hacen con mucha fe. Entre los grandes milagros, pues destaca la renovación en 1644. La imagen de caña liviana iba a ser enterrada a causa de su mal estado y en medio de su resplandor, pues se observó que se había renovado, ¿no? Así también, pues dicen que en 1645, pues tuvo lugar su coronación.
Bueno. Yo sé que...
En base a los datos que él dijo, ¿no?
Es una virgen que semeja a las mujeres de la región, es de tez morena, de pelo largo negro ondulado, mide 38 centímetros, es de madera, pero se dice que ocurrió una transmutación, originalmente había sido hecha de pasta de caña de maíz, pero que luego ocurrió el milagro de la transmutación y se convirtió en madera. Eso no sé qué tan documentado sea, Porque lo que dijo José Luis es que pues originalmente fue tallada de madera desde el principio y no era de pasta de maíz.
No, sí era de, modelada en 1530 por los indios tarascos. Sí, no habla de qué, sino fue modelada. Entonces sí habría que investigar qué.
A ver,
de sí, cuál fue el material.
Y bueno, la señora del Rosario de Talpa, es una virgen que ya existía.
Nuestra Señora.
Ah, bueno, la Nuestra Señora.
La señora. A ver, adelante.
Es una virgen, una imagen que ya existía, pero que fue regionalizada con Talpa y también con el pelo y la tez y todo eso. Y tiene un lunar, no me acuerdo en cuál mejilla, pero eso también es propio de la es región, siempre. ¿No?
Bueno, a ver, vamos a empezar a poner orden. Voy a traer a colación, primero, una discusión. Obviamente coincidimos todos que la Virgen de Talpa, la actual, tiene una hechura por indios tarascos en Michoacán y que fue plantada, fue puesta en el altar en 1585.
Sí.
Hasta ahí tenemos como que se da.
Pero fue hecha de
La hechura...
De caña liviana, ¿no?
Voy a tratar de explicar porque hay dos versiones.
Porque está interesante esta situación del...
Lo primero es que se dice que la primera estancia de la Virgen del Rosario, que después ya adquirió el nombre de Talpa...
Fue en Los Reyes.
Fue en Real Alto, en Totipac, porque estaban las minas. Y ahí fue... Y de ahí se la llevaron a en 1585 para allá. Pero, en realidad, últimamente, lo que he encontrado yo es que la Virgen del Rosario también, en Tintoque, esta fue, su presencia es de 1525. Esta misma parece que en algún momento se pierde esta Virgen del pueblo de Tintoque, que el mismo pueblo también ya viene a menos, y se debe de trasladar esta Virgen. Aquí es donde están las dos versiones. Se sabe que existió esta Virgen en 1525. Fíjense el dato, es poquito antes que la Virgen de Zapopan, que fue en 1530, mucho antes. Y esta de Tintoque... Unos dicen que va precisamente a Valle, a Valle de Banderas, y otros dicen que es la Virgen que migra hacia Talpa y luego va en esta idea de la misma Virgen y va a Talpa. Entonces, aquí lo interesante es empezar a estudiar un poco más hacia la figura de la Virgen de Tintoque, que es la misma del Rosario, en esto coinciden las tres, pero las fechas sí antecede la de Tintoque.
Pues no me gusta esa idea porque había muy poca gente y aunque hubiera habido algún vestigio como el de Real El Alto, que es una iglesia muy modesta y de barro, de lodo, y acá no hubo absolutamente nada.
No, precisamente por las fechas en que ellos manejan, obviamente todavía no había la construcción que se tuvo acá. Aparte no había el dinero. Acá estaban las minas, acá estaba el oro, estaba la plata.
Exacto, entonces en Real Alto, o sea, estaba la mina, por claro, eso está claro, complejo.
Pero acá es por la cuestión de la conquista.
Ni siquiera tallara o hiciera, no había, o sea, nada. No había artesanos.
No. Era esta supuesta virgen que dicen...
Derogada tu idea.
No.
hasta que traiga evidencia contundente, seguimos con lo de Real Alto.
¿Se acuerdan que dicen que Bahía de Banderas se le dio el nombre por la lucha que hubo y que la virgen los defendió? Esa idea es la que parece ser que la gente de Buenaventura traía una virgen, que es a la que se refieren, y la dejan, o sea, ahí en Tinto.
Habrá que hacer ese análisis.
Es lo que... se dice.
Bueno, y si me dejan ya.
Sí, adelante. Sí, adelante, porque...
yo nomás quería soltar la bomba esta.
Queremos escuchar...
De la Virgen de Talpa, independientemente de cuál sea su verdadero origen y si hubo o no transmutación y en qué año, ha dado para hacer películas o documentales, y uno de ellos es el que se estrenó este año en marzo, si mal no recuerdo, y hubo también en Guadalajara festejos, y acaba de estar en el cine aquí en Puerto Vallarta, creo que por segunda vez, y si no la vio, se va a tener que esperar a otra temporada, porque el último día fue este miércoles pasado. Entonces, esa película aborda la peregrinación a Atalpa, pero como ustedes saben, pues hay peregrinaciones a Atalpa desde muchos puntos de diferentes estados incluso, ¿no? Y el camino que escogió esta película fue el camino tradicional más o menos de 117 kilómetros.
¿De dónde a dónde?
De de Ameca a Atalpa. Y a pie. Abarca Ameca Lagunillas, que es como 23 kilómetros, Lagunillas, La Estanzuela, otros 19, La Estanzuela, Atenguillo, 17, Jacales, Talpa, otros 27, pasando por un montón de lugares, Ameca, Mixlán, Atenguillo, Huachinango y Talpa, ese es el camino en general. Pero aproximadamente fueron 117 kilómetros que recorrió el actor principal, que es Isaac Ledesma. Yo nunca lo había visto ni escuchado, creo que es primerizo, y él hace de Oscar, es el actor principal de la película, que se llama Agua de Arrayán. Y la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué Agua de Arrayán? La película empieza con una niña que toma del museo, la especie de museo que está en la sacristía al lado de la, atrás de el, donde se encuentra la Virgen, y una niña llega y toma un libro que en la portada dice Agua de Arrayán, y dice, se lo pide prestado a la Virgen y que luego se lo regresa, y pues uno no sabe por qué, ¿no? Y empieza todo el relato de la película.
Pero al final sí sabes por qué Agua de Arrayán.
Sí, pero ahorita te lo cuento.
Ahorita, no spoileé.
Entonces, la película cuenta, Oscar es un papá soltero porque su esposa se murió casi cuando era bebé, su hijo, y pues reniega de muchas cosas, no tiene fe, por ir regañando al hijo se vuelca en el camino y los dos quedan muy mal, él se recupera y él sigue en el hospital, está grave, entonces alguien en el hospital le dice que tenga fe y que le pida a la señora de Talpa, a la Virgen del Rosario de Talpa, que es muy milagrosa y que le pida. Y pues así como que la primera vez que le dicen como que no se la cree, pero él tiene a su mamá y su mamá le da una medallita que es la Virgen de Talpa y entonces ya con eso dice, bueno, pues voy a ir a ver que no pierdo nada, pero sin fe total, no es creyente. Y entonces empieza su camino en Guadalajara, se sube al camión, toma el famoso ATM, y ahí empieza, llega a Meca y ahí se baja y empieza a caminar. Pero en el camino se va encontrando muchos personajes. Creo que la primera es esta Lucía Gilmain, que yo no sabía que era hija de Ofelia Gilmain, y además durante la filmación la hicieron en pandemia. Ella se muere poquito después de la filmación de COVID, pero es la primera que se encuentra. Entonces, al final te das cuenta que muchos de los personajes que se va encontrando que lo animan a seguir, a tener fe, y que le cuentan alguna historia que les pasó a ellos, varios de ellos él los sueña o se le aparecen, son fantasmas como ustedes quieran porque están muertos, pero muchos de ellos sí son reales, como en Los Jacales donde están las señoras con el atole blanco así sí. Desde arriba, ahí sí es un encuentro real, y la que lo recibe es Itatí Cantoral, que lo anima a seguir, le da quesadillas y café porque no traía lana, este cuate traía tarjeta pero no efectivo, entonces le ofrece café y quesadillas, en todo el camino le ofrecen café y quesadillas, pero Itatí Cantoral le dice que tenga fe, que su hija, la que estaba ahí con ella, una niña, pues le habían diagnosticado quién sabe cuántas cosas y se iba a morir y ahí estaba vivita y coleando, entonces lo animan cada vez a que le pida, que llegue con fe, que etcétera, etcétera, pero muchos de los que se va encontrando, él le regala a un viejito su burrita, el bastón con el que caminan, y le dice el viejito, te vas a arrepentir, tú lo vas a necesitar, quédate con él. Y dijo, no, quédese usted con él. Dijo, ya no te lo voy a poder devolver. Y como en tres paradas adelante, cuando ya iba bien cansado otra señora le regala una burrita. Y era la que él traía. Entonces dice, ¿qué onda? Se le aparece un niño. Bueno, hay un niño que lo acompaña un pedazo del camino, peloncito, mugroso, que salen de en medio de la nada. y digo en medio de la nada porque él peregrina en una temporada en la que no hay muchos peregrinos. Entonces no hay mucha gente acompañándolo, se encuentra unos cuantos, y cuando no hay peregrinación fuerte, pues no hay muchos puestos de comida ni gente que los atienda. Pues es él en medio del cerro se va encontrando gente que no debería, que uno dice por qué está ahí, ¿no? Etcétera, así todo mundo se le aparece. Al final termina en que él llega y pide por su hijo, pero pasa por todas las obras estas arquitectónicas que fueron diseñadas por despachos reconocidos.
Arquitectos, sí.
Ajá, y que además fueron galardonados hasta por el Concurso Mundial de Arquitectura en Barcelona, y que, por cierto, están medios descuidados, se ve en la película. Pero cuando llega y ya pide por su hijo, ve otra vez el museíto ese donde empieza la película, y ve que su papá, que es el primero que le recomendó en el hospital y que él no conoció porque se murió cuando era muy bebé, es el primero que se le apareció, el que le recomendó que fuera a Talpa, era su papá, y está una foto de su papá y él de bebé, porque su papá fue a pedir por él, porque él también nació mal porque su mamá se había muerto. Bueno, total que ahí se da cuenta que muchos de los que vio en realidad no los conocía, pero no eran vivos. Total que ahí todavía uno no sabe si su hijo se va a recuperar o no. Se le vuelve a aparecer el niño peloncito que les dije, también está en la foto. Ya una señora le dice, se tiene que regresar porque su hijo está en el hospital muy malo, y le hablan. Entonces anda buscando cómo regresarse rápidamente, y alguien le resuelve ahí cómo se regrese. Le da raid a Vallarta para que tome un avión de donde venía, no me acuerdo de dónde venía. Entonces, pues aparece todo el camino de Talpa a Vallarta, y además Vallarta aeropuerto, ahí lo dejan, toma el avión de regreso. Y ya después sale que sí vivió su hijo, y bueno, pues el mensaje es la fe, ¿no? El café, las quesadillas, el atole, guayaba. No,
y los personajes.
Y el chilte no aparece. Es algo que me llamó la atención.
Sí, vale la pena.
Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos para comentar esta parte de la película que ya nos dejó así.
Sí.
Bueno, estimado.
Ya nos dejó con ganas de ir a verla.
Vamos y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, estamos de regreso ya en este último segmento de su programa Bitácora Regional, hoy con el tema de turismo religioso propuesto por el doctor José Luis Cornejo Ortega. Y que ya Rosa María Chávez Agostino
me robó el programa.
Se robó el programa con... Ya, si usted puede pasar a pagarnos el boleto de la película, porque ya... Pero bueno, a ver, Rosa, a mí me creo que ahorita en el intermedio estábamos con que el hijo está hospitalizado, es cuando todo el mundo le dice y lo
es cuando el peregrina
haga el peregrinaje, estando el hijo enfermo por un accidente, según nos dices, él se vaya a hacer peregrinaje. Y el final...
¿Cuál fue el final? Vamos a escuchar nuevamente a la doctora Rossi.
Que sí, cuando compró boletos de avión y que se fue, pues dije ya.
Sí, sí, pues llega al hospital, pero ya no sale nada y uno piensa que se murió. Pero pasan 6 meses después y el hijo, el otro que peregrinó, el Oscar, no, por cierto, dijo. Oscar sí quedó vivo y regresó en avión, ¿cómo no? Pues
sí, eso regresa en avión.
Entonces, 6 meses después regresa con el hijo vendada todavía la cabeza a dar gracias a la Virgen de Talpa. Entonces, con todos los milagros que le pasaron en el camino y con la salvación de su hijo, pues obvio que ya se hizo devoto de la Virgen.
¿Solo?
Regresó con el hijo, no peregrinó porque el hijo iba malo, pues, pero todavía traía vendado y no lo hubiera podido meter a peregrinar, lo mismo que él hizo, pero lo lleva a visitar a la Virgen como si hubiera hecho una manda, pero no, nada más a dar gracias y a llevárselo a la Virgen y a decirle que ahí tenía que muchas gracias y ya, pero nace una fe a partir de eso, ¿no?
Exacto, sí, ese es el...
Bueno, como historia, ¿no? Creo que es una de las tantas que se deben de...
Sí, de lo que escribe la gente ahí.
¿Sí? Hay algo interesante que creo que no lo dijiste al público en el programa, que era lo de a quién iba reconociendo en las fotografías, porque él se ve... Pero él no sabe que es él con su papá.
No, pero...
Es esa parte de que el primero era su papá.
Se da cuenta que el primero que se le apareció era su papá porque ve una foto con un bebé, que obviamente él tampoco sabe que es él, pero ve que trae la medallita que le dio de la Virgen de Zapopan, que es cuando... Que es cuando, o sea, él ya había ido con el papá y estuvieron ahí.
Y nomás para dejar claro, el motivo de que lo llevan a él de pequeño, ¿cuál fue la motivación del padre de llevarlo, de ir?
Porque él también había estado mal de bebé y estuvo a punto de morir, entonces el papá va y pide la manda con todo y el bebé le pide a la Virgen.
Por Oscar.
Ajá, sí, por Oscar. Entonces ahí, nomás para dejar claro... Él ya había sido bendecido, él ya había sido objeto de un milagro, de una sanación, porque él estaba enfermo de niño, sin saberlo, que él había sido sujeto, pues, de esta práctica religiosa y creencia, y al final...
Ah, ¿no les dije por qué lo del agua de arrayán?
No, pues sí, no, es que es a lo que iba, que...
El agua de arrayán, porque al último, cuando ya va bien cansado o muerto de sed, de hambre y cansado... está una pareja, un señor, una señora gordita.
Cuando
va a terminar el peregrinaje, antes de que llegue al mirador, al que está para ella entrar a Talpa. Una señora está así, tiene una jarrota de agua de arrayán. Y el señor le dice, ¿no quiere agua de arrayán? Dijo, no, no traigo dinero, no importa, véngase a tomar uno. Y la señora reniega y le dice así como que ya te pasaste de buen samaritano regalando las cosas. Y ya se va el señor agüitado y le llama, no, véngase, le dice la misma señora, y le dan agua de arrayán. Entonces el agua de arrayán lo revive y deja que llegue al santuario.
Es el último impulso.
Pues, y luego, ese libro que la niña cuando al principio se lo pide a la Virgen, ese libro lo lleva el señor con el niño. O sea, lo escribió el señor, su relato, la historia de su travesía y de su fe, lo deposita a la Virgen y le da gracias con el hijo. Bueno. Ese es el libro. Cuando vayan a ver a la Virgen de Talpa, busquen el libro de agua de arrayán. Espero que sí esté, porque lo voy a ir a buscar.
Muy bien.
Bueno, a ver.
Bueno, pues ya a manera de conclusión, pues bueno, Talpa de Allende se consolida en turismo cultural entre las nuevas generaciones, de acuerdo a una encuesta que realizamos aquí el cuerpo académico, y que combinan tradición, fe y viaje. Y esto pues como una oportunidad para salir de la ciudad con la esperanza de regresar bendecidos. Y en este sentido, pues creo que explica muy bien lo de la película también.
Bueno, vamos a dejar, que ya no es el tema de hoy, la Virgen de Lagos de Moreno, que es allá...
San Juan de los Lagos,
perdón, de San Juan de... Lagos de San Juan de... Uy, luego te digo que empiezan los conflictos regionales.
No, va a decir que no sabemos de dónde es. Porque
luego vamos a hacer otro programa de cada una de las Virgen.
Sí, vale la pena. Para dar... paso a el último segmento, que es barómetro turístico.
Con otro Oscar.
Ah, de veras. Sí.
Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, viendo las noticias de esta semana, tenemos tres que son muy importantes. La primera es que la OMT declaró que las pymes son muy relevantes para el sector turístico. Durante la reunión del G20 por el Día Mundial de Turismo, el secretario general Sura Polikafsby declaró que se ha aumentado un 60% de recuperación de los niveles de la pandemia, y que comentó que la columna vertebral de ahora en el turismo son las comunidades y las pymes. Sin ellas sería muy complicado tener una recuperación completa. También en la Secretaría de Turismo de nuestro país tenemos una noticia interesante, que es que el secretario de Turismo Miguel Torruco fue a Canadá a promover, mediante un evento llamado Toca Puertas, el sector del Caribe principalmente, así como otras partes del país. ¿Pero por qué más el Caribe? Pues tenemos un dato muy importante, que se reveló que llegaron más de 1,200,000 canadienses durante este año, y que más de la mitad de ellos han ido a Cancún, por lo que el 27 destinos de Canadá están conectados directamente a Cancún, a la parte del Caribe. pues eso.
¿Y para qué lo fue a promover si ya estaba?
Sí, sí, podríamos tener esa duda, pero también hay algo que es muy importante sobre esto, es que México está haciendo una reunión sobre seguridad turística y Canadá es el país principal país invitado. Probablemente se tomó un evento para aprovecharlo a hacer otro.
Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecer a todos los que hicieron posible este programa, a Mirna Bravo en los controles,
a Oscar en la barómetro,
a Jonathan Ríos en los controles técnicos, y nos van a pasar el dato de
los jóvenes que están enfrente.
Marcelo, listo. No, Jim García. Jim García también auxiliándonos en los controles técnicos. Una producción de José Chepe Gómez. Acá, a ver, díganme los nombres de ustedes, por favor.
Pablo Asensio y Manuel Castillo
en la transmisión en vivo. Una producción de José Chepe Gómez. Todos bajo la dirección de la licenciada Karina Macías en representación de Susana Carreño.
Un saludo a Susana y gracias a todos por
escucharnos. Y hoy vamos a recomendar, coma lo que coma, pero tomen con agua.
Agua de Arrayán.
Agua de Arrayán.
Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.